Y yo estoy en comunicación con Mario Grandal, que es quien tiene además este blog llamado así, todossomoscocineros.blogspot.com. A quien voy a entrevistar ahora, a quien voy a recibir, se define como fanático del fútbol, fanático de su familia, fanático de los amigos y de la cocina. Entonces ahí nos comprenden las generales de la ley y por eso quiero recibirlo aquí en Café Torrado. Mario, buenas noches.
Buenas noches, Fernando. La verdad que un gusto estar aquí contigo, de oyente a pasar a estar del otro lado. La verdad que es una sensación a veces extraña, ¿no?
Te pido disculpas por la demora de recibirte, sacarte al aire, pero qué pasa que estaba, viste, macerando el poroto negro.
Sí, escuché atentamente siempre. Digo, es parte del vicio de los cocineros, de los que nos gusta cocinar, de siempre que alguien va a tirar un pique, ponerle la orejita rápido para escuchar, porque los principales secretos se conocen así, ¿no? Escuchando a hurtadillas. Normalmente es raro que los cocineros tiren sus secretos al aire.
¿Sabes que es cierto? ¿Viste cómo son, no? Yo los miro a veces, ¿viste? A los cocineros que tienen trayectoria de cocineros, que les cuesta muchísimo andar bocinando los secretos, porque en definitiva cocinamos todos, pero el secreto, ese secretito que te dice, ¿cómo te quedó así? ¿Por qué este gustito? ¿Por qué tan espeso? ¿Por qué ese punto? ¿Viste? Yo quería alargar el tema de, ahora me acordé cómo era el tema de cuando se te quema la parte de abajo de la buceca, que yo dije que lo tirabas arriba de brasa, no es arriba de brasa que pones la cacerola, tenés que poner buceca, tirás buceca al piso y arriba pones la cacerola. Eso fue lo que me dijo mi cuñado, que lo hacía la gente de San José, no sé si habías escuchado esa idea o habías escuchado ese pique.
No, la verdad que no lo había escuchado.
¿Qué pasa cuando se quema la buceca, Mario? ¿Qué haces?
Y yo qué hago, primero trato de no rascarla, de no revolverla más, y en realidad, sinceramente, creo que no hay mucho por hacer, es medio complicado, sobre todo si la mezclamos. Creo que hay que dejar la costra lo más quietita posible, retirarla del fuego y bueno, y después pelearla.
Porque si pides un poquito de cocción, lo que haces es pasarla a una segunda olla.
Claro, sacarla sin rascar, dar por perdido el fondo y terminar la cocción en otro lado.
Y eso que en el fondo es bueno, ¿no?
Sí, bueno,
claro. Mario, ¿cómo se te ocurrió este blog y por qué pusiste este blog Todos Somos Cocineros? ¿Qué fue?
Sinceramente, yo la verdad no tengo ninguna formación de cocinero, pero siempre me ha gustado cocinar. Traté de escribirlo en el blog, en casi todas las cosas que he escrito, de que a mí me gusta cocinar para otros. Creo que es parte fundamental el cariño que uno, el principal ingrediente es cómo uno se siente cuando está cocinando. Y creo que el hecho de cocinar para amigos, cocinar para otros, cocinar con otros, es una de las cosas más lindas que tiene y es lo que hace que el resultado muchas veces sea mucho mejor que los ingredientes que uno pone dentro de la olla. Y bueno, en ese transcurrir de mucho tiempo de ir aprendiendo cosas, de andar mucho a campamento, andar mucho afuera en grupos grandes, uno va adquiriendo piques, como vos decís, o sea, cosas que uno va sabiendo, cosas que uno sabe que le quedan bien, que no son muy comunes, y bueno, un amigo mío que justamente hoy estuvimos comiendo un guiso de lentejas y tomando unos vinos a mediodía, un día me dijo, vos, ¿por qué no te animás a poner? Porque hay un montón de cosas que a veces me llamaban por teléfono para pedírmela, me dice, ¿por qué no pones un blog? Y digo, no, yo me voy a poner a hacer un blog, no tengo ni idea, no sé ni cómo empezar. Y realmente me insistió y bueno, fue una pruebita. El nombre del blog salió casi de casualidad, porque en realidad fue en mi primer intento. De alguna manera te piden los programas para diseño de estas cosas, te piden que le pongas un nombre, y fue lo que se me ocurrió. Creo que iba un poco por lo que vos recién decías, todos de alguna manera cocinamos en distintos niveles. Y bueno, y a partir de eso, que me ha hecho descubrir un universo increíble que es internet, con, digo, la cantidad de gente que visita el blog, las consultas que te hacen, de los lugares increíbles que aparecen, contactos, la verdad que ha sido un universo totalmente distinto, que superó totalmente mis expectativas.
O sea que me parece fantástico la idea, y nomás a la entrada, en la página principal, existe una definición de idealismo en la cocina que leo textualmente. Idealista es aquel que al sentir que la rosa huele mejor que una col, cree que con la rosa va a quedar mejor la sopa. Esto me parece la definición de idealismo puro, totalmente a rajatabla, ¿no?
Sí.
Porque realmente, ¿cómo a veces nos enfrentamos a querer que las cosas sean de cualquier manera como nos enseñaron, como nos prepararon o como nos dijeron que debía ser, y sin embargo, pues hay que quedar mejor con esto? Y eso, creo que ahí, cuando uno se atreve a decir, pues hay que quedar mejor con esto, ahí empieza a nace el cocinero, o se recibe el cocinero, digamos.
Tal cual, yo por ahí publiqué también alguna otra cosa, que es el animarse a probar, el no tener miedo a agarrar un ingrediente que no conocemos, algo que aparece por ahí. Muchas veces, a mí me sigue pasando hoy por hoy, creo que yo le voy perdiendo el miedo, pero de llegar a pararte frente a un mostrador, en un puesto de la feria, y ver esas cosas que nunca en tu vida probaste, y que de pronto no sabes ni por dónde agarrarla, ni por dónde empezar, y animarse a agarrar ese sabor, eso, y meterlo, probarlo. Y la verdad que hoy por hoy, cada vez que, tengo algunos puesteros conocidos que me ven pasar en la feria y me llaman para ofrecerme algo que apareció y que saben que yo lo voy a llevar, porque aparte me lo clavan seguro.
¿Ya agarraste la onda de andar con sombrero y con canasto tipo Malman o no?
No, todavía no.
Pero sí andas oliendo los tomates y las cosas.
Esa cosa sí, totalmente.
Buenísima la receta de los bocaditos agridulces de berenjena. Te voy a decir que la berenjena... ¿Leíste el libro Elogio de la berenjena?
No, no he leído.
Ah, te lo recomiendo. A mí me lo regaló María Vigo hace muchos años.
María Vigo, amiga.
Ese libro... Ha sido un libro de cabecera, te explico. Lo escribió un argentino y pido disculpas por no tener el nombre. Ahora lo ubico y se los paso, porque lo que hace es dar la receta de determinadas comidas y referidas a un personaje. Entonces, describe el personaje y da la receta. Es fantástico el libro, te lo devorás, valga la asociación de ideas, ¿no? Pero una pregunta.
Sí.
Mario, de verdad, con la mano en el cuore, así, dejando el cucharón sobre la izquierda y poniéndote la mano derecha en el corazón, ¿quiénes cocinan mejor, los hombres o las mujeres?
Los hombres, no tengo duda. Y no soy sexista, pero estoy convencido que los que cocinan mejor son los hombres.
¿Y aquella fantasía de las tartas de la vieja, la torta de puerros y la torta
de... mi madre cocina fantástico. Las sensaciones que uno tiene de mi infancia son casi todas platos que mi madre hacía o que mi abuela hacía o con mi madrina hacía, pero creo que es esa memoria sensorial que uno tiene, creo que es porque eran mis contactos, eran las personas que me proveían de estas cosas. Pero sinceramente, los mejores platos, las mejores cosas que yo he comido, las cocinan hombres.
Debo decir que tengo una forma de pensar similar a la tuya, Mario, y quiero que me des un plato que hacía... ¿tu vieja vive?
Mi vieja sí, por supuesto.
Bueno,
me debe estar escuchando ahora.
Un plato de tu vieja y un plato de tu abuela.
Mira, un plato de mi vieja que yo tengo totalmente integrado a mí es un budín de pan que ella hacía en las épocas más difíciles de los 70, que en donde andábamos peleando allá a mediados de los 70, peleando todo el día, una familia un poquito complicada en esa época.
¿Con pan de sorgo?
¿Qué?
¿Con pan de sorgo?
Con los restos que había, y mi vieja, la verdad, se las ingeniaba para poner un plato en la mesa todos los días. Y cuando no hacíamos, había milanesas. Nosotros llegábamos, recuerdo claramente, milanesas de mondongo, ese tipo de cosas en la época de las vedas y de la carne imposible de comprar. Pero ese budín de pan para mí era glorioso, maravilloso, y seguramente era hecho con los restos, con lo que quedaba en la cocina.
¿Cómo lo recordás? ¿Qué tenía ese budín de pan?
Y tenía una... un sabor único, una cremosidad única, y creo que tenía ese ingrediente que creo que vos valorás, creo que en eso seguramente vamos a coincidir, que es el del momento. Los platos, las sensaciones de los platos tienen que ver con las situaciones con las cuales uno los prueba, los vive. Y para mí eso siempre fue único. Realmente, en ese caso siempre fue único.
¿Y de la abuela?
Y de mi abuela es un poco más difícil. Yo con mi... La verdad, tengo mis dos abuelas. Tengo una que todavía vive, mi abuela Chichita, que Dios la tenga, que Dios la siga cuidando muchos años más. Todavía vive, nunca sé de cocinar demasiado. Y mi otra abuela, mi abuela Teresa, me esperaba, cuando yo iba de chiquito, iba a su casa, mis padres iban a trabajar y me dejaban en su casa, me esperaba siempre con una malta chiquita, norteña, chiquitita, y un huevo duro, aunque parezca tonto.
Proteína pura.
Y realmente eso era me acuerdo, era la única que estaba en la casa y yo pasaba la tarde con ella, y llegaba, y seguramente eso a mí me fascinaba de chico. Ella después, en realidad, no, yo no la pude disfrutar demasiado. Realmente, eso era un recuerdo que en realidad lo estaba por poner en el blog, porque tiendo a subir historias y cosas que me han pasado, y es increíble, una cosa muy sencilla, algo absolutamente, seguramente descartable, y seguramente no entraría en ningún libro gourmet, pero es mi recuerdo más relacionado a la comida, relacionado con mi abuela, que de verdad se me cae una lagrimita aparte.
Pero que si será importante, Mario, que nos acordamos de la gente que nos formó sentimentalmente a través de los aromas, si será importante. Ayer, viendo una película en cine latino, entendí la cosa que no sabía, por qué brindamos. Decía una gurisa que brindaba, hacía chinchín y brindaba, decía, nosotros brindamos porque es el único, el sonido es el único, o el oído es el único de los sentidos que nos falta cuando estamos bebiendo. Tenemos el tacto, el gusto, todos los sentidos, que no me acuerdo cuántos son ahora, de los cinco, pero el que faltaba era los sentidos, y por eso la gente brinda, para poder activar el quinto sentido. No sé si es así o esto es poética, pero me encantó la definición. Una pregunta antes de dejarte y dedicarte el tema de los bambán, que es impresionante. El negro está cocinando, en este caso Mario es el que está cocinando. ¿Qué tinto fue el que acompañó las lentejas hoy?
Hoy tomamos un tanat viejo, espectacular.
¿Podés decir la marca tranquilamente? ¿Podés dar los datos? Porque es una recomendación para los cafeteros.
Vos sabés que estaba pensando, y lo que pasa es que la verdad, tengo una lagunita y no recuerdo exactamente eso, que es un vino, obviamente, vino uruguayo. Pero tanat viejo, realmente, totalmente recomendable, definitivamente recomendable. No recuerdo la marca.
Hubo mucho tanat, entonces. Si no recordamos la marca, hubo mucho tanat, entonces. Bien. Chofitol o pamida, después de esto, un tecito tranquilo, un litrito en la licuadora. Y la otra es, ¿cuál es el mejor plato que haces, Mario?
El mejor plato que haces, que yo hago, ¿sí? A mí lo que más me gusta es cocinar en la parrilla. Es una de las cosas que más me gusta, y cocinar a campo, a fuego. Y creo que lo mejor que hago es asar carne. Sin duda.
Bien. Te voy a pasar una receta de la salsa de maruja para que pongas ahí en el blog, con historias. Buenísimo. También.
Será subido inmediatamente.
Te mando un gran abrazo y va dedicado a vos. El negro está cocinando, Juan Formel y los Bam Bam. ¿Te parece bien?
Bien, muchas gracias, Fernando.
Gracias por estar con nosotros, Mario.
Dale, por favor.